Muy buenos días. Una semana más llega Córrete la Banda a Radio UMH con toda la información, actualidad y opinión deportiva.
Hoy, 6 de mayo, hablaremos de lo que ha dado de sí la jornada de la Liga BBVA, en la que, de nuevo, no ha habido alirón. Se va acercando poco a poco esa victoria de la Liga del FC Barcelona y de la Liga Adelante, donde el Elche, ya ayer se echó Elche a la calle, ya está con un pie y medio en la primera división. Baloncesto hablaremos ya, que se acercan los playoffs del ACB, unos playoffs que ya se están disputando en la Liga Adecco Oro, donde el Lucentum acaba de pasar la eliminatoria contra el Huesca, como ya hablemos con Rubén Perelló hace escasamente una semana. Y en motociclismo hablaremos de lo que ha dado de sí el Gran Premio de Jerez, con victorias todas españolas.
Todas.
Tendremos una entrevista al final, ha comenzado el Giro, y hablaremos con Eduardo Chozas, exciclista, que tiene un palmarés muy largo y además es comentarista ahora mismo de las Grandes Vueltas en Eurosport. Comenzamos ya. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Buenos días, José.
David Orenes.
Muy buenas.
Jesús García.
Muy buenos días.
Y quien les habla, José Manuel Amorós. En los controles técnicos tenemos a Martín Gil. Recordad que podéis interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales de la radio, en Facebook Radio UMH y en Twitter @radio_UMH. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber tu los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé. Por azar o por suerte, soy el novio de la muerte, que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos.
Comenzamos con Córrete Gol, David Orenes.
Hablaremos de la Liga BBVA y Liga Adelante, lo que nos ha deparado la jornada.
El Barça, como he dicho al principio, Liga casi casi finiquitada.
Y eso que se le puso difícil, cuando al descanso perdían 1-2 con los goles de Pavón y Rubén Pérez. Pero fue entrar Messi en la segunda parte, marcar un doblete que junto al tanto de Villa dio así la victoria a los azulgranas. Si el Madrid pierde o empata frente al Málaga en este partido entre semana que haya aplazado, habrá alirón para el FC Barcelona.
Pellegrini dando la liga al Barça. Uy.
Uf.
Morbo. y ya finiquitando a Mo. Bueno, y por parte de Mourinho, por parte del Real Madrid, ganó a medio gas al Valladolid.
Gracias a Mourinho, gracias al Madrid y gracias a Cristiano Ronaldo, que marcó su gol 199 y 200 con el Madrid, ambos de cabeza, que sentenciaron al conjunto pucelano, que dio la cara durante todo el encuentro, incluso poniendo en apuros al final con un ajustado 4-3. El Madrid asegura la segunda plaza al colocarse ya a 8 puntos del Atlético, que empató en Riazor.
Y vamos con el resto de resultados de esta jornada 34 de la Liga BBVA.
Cuando tú estás lejos, no me late el corazón.
Celta 1,
Iago Aspas,
Athletic 1,
De Marcos,
Valencia 4,
Soldado, Vanega, Jonas y Ricardo Costa,
Osasuna 0, Real Madrid 4,
2 de Cristiano, Valiente en propia puerta y Kaká,
Valladolid 3,
Sastre, Óscar y Javi Guerra,
Granada 1
y Galo,
Málaga 0, Deportivo 0, Atlético de Madrid 0, Mallorca 1,
Gemet,
Levante 1,
Agua Fresca,
Sevilla 3,
Negredo, Coque y Capdevila en propia puerta,
Español 0, Fútbol Club Barcelona 4,
Alexis, Messi por dos veces y Villa,
Betis 2,
Pavón y Rubén Pérez,
Zaragoza 3,
2 de Apoño y 1 de Rodri,
Rayo Vallecano 0. Y queda por disputarse el partido que cierra la jornada esta noche a las 10 en Canal 4, Getafe Real Sociedad. Los azulones necesitan la victoria para no descolgarse de la lucha por Europa, y la Real tratará de ampliar su racha de partidos sin vista y asegurar así la cuarta plaza.
Una cuarta plaza que está dentro de los puestos europeos, que ¿cómo marchan?
Pues sigue primero el Barça, como siempre, a 11 puntos ya del Real Madrid. Tercero es el Atlético, que, como hemos dicho, con su empate en Riazor ya está a 8 puntos. La Real Sociedad sigue cuarta en la clasificación y le saca 2 puntos al Valencia, eso sí, con un partido menos, el de esta noche. Sexto es el Málaga, séptimo el Betis y octavo es el Sevilla, que iría a UEFA en caso de que la sanción de los malacitanos siga en pie. Pero como juega el Getafe esta noche, si gana se colocaría en esa posición.
¿Y por abajo, Jesús?
Bueno, pues el descenso está más apretado que nunca. Llegan las últimas jornadas y ganaron Granada y Zaragoza, que salieron beneficiados de los empates de Deportivo, Mallorca y Celta, y de la derrota de Osasuna. Pues quedan así, Granada con 35, Osasuna con 33, Zaragoza también con 33, Deportivo con 32, Celta con 31 y Mallorca con 29.
Seis equipos envueltos en esa lucha por el descenso. Tres serán los que caerán a la Liga adelante. ¿Y el Pichichi?
Pichichi, pues Messi.
¿Lo pregunto o no?
Así que, y vuelve y mete un doblete, ya lleva 45. Le sigue Cristiano, que también firmó dos goles. Y Falcao, que ya está con 26, pero vamos.
Con la cabeza en el Chelsea.
Sí, prácticamente.
¿Cuántos metió Messi el año pasado?
50.
No creo que llegue. No sé.
¿Que no? Sí, bueno, si quedan cuatro partidos, si mete uno en cada uno...
Y bueno, el récord de Cristiano era 46.
Sí, pero el año pasado ya Messi dijo, aquí estoy yo.
Sí, sí.
Bueno, poco más queda de la Liga BBVA, solo que el Barça la finiquite y se lleve el título. Pero vamos con la Liga adelante, donde tenemos muy buenas noticias. Los dos equipos de la provincia están también intratables en estas últimas jornadas, por así decirlo. Elche y Hércules cumplen sus objetivos.
Villarreal 2, Elche 3. Victoria en el Madrigal a manos del Elche, que firmó una primera parte horrible a manos de un Villarreal que debió sentenciar antes del descanso y que le fue anulado un gol legal. En la segunda parte, el Elche fue una moto y remontó fácil con los goles de Generelo y Carles Gil. El Villarreal empató casi al final por medio de Uche, pero Ángel de cabeza en el 84 dio los tres puntos que le acercan, ahora más que nunca, a Primera División.
Hércules 2, Huesca 1. Eldin y Portillo dieron la tercera victoria consecutiva al conjunto alicantino frente a un rival que tiene todas las papeletas para descender a Segunda B. En el octavo partido sin perder, el equipo de Quique Hernández se aleja ya a cuatro puntos de la zona del castigo. Parece un milagro.
Parece un milagro que el Hércules se mantenga en la Segunda División, pero parece que se va confirmando y sobre todo el Elche ya solo queda celebrar ese ascenso y que el Martínez Valero sea un estadio de Primera División. Vamos con el resto de resultados de esta Liga adelante.
Con solo el reflejo de tu pelo yo olvidé lo que era un infierno.
Jerez 1, Córdoba 3.
Las Palmas 4, Sporting 2.
Fútbol Club Barcelona B 2, Lugo 2.
Girona 3, Alcorcón 2.
Ponferradina 1, Recreativo 0.
Guadalajara 1, Mirandés 1.
Real Madrid Castilla 2, Murcia 0.
Almería 2, Racing 1.
Y Sabadell 2, Numancia 1. Hay que decir... que no se ha dicho, que el Jerez, colista durante toda la temporada, ya ha consumado su descenso a Segunda B.
Y casi su desaparición.
Sí.
Está ya en... que no paga ni a sus jugadores, han salido muchos de ellos de la plantilla y parece que el Jerez se acaba. El estadio de Chapín se queda sin fútbol.
Muy triste.
Una pena, ¿eh?
Muy triste.
El problema viene en la provincia de Cádiz, en general. El Cádiz parece que ahora se lo ha comprado el dueño del Granada también, pero en la Segunda División B parece que no puede salir tampoco. Parece que la provincia de Cádiz, que ha sido, en alguna ocasión creo que han coincidido los dos equipos en la Primera División, o los dos han estado en la élite del fútbol español, parece que no funciona.
Lo meritorio es que los jugadores del Jerez, a pesar de saber que iban a descender, están dando la cara, porque en los últimos partidos se suelen adelantar y al final...
El otro día empezó ganándole al Córdoba.
Los últimos partidos han empezado 1-0. Luchando todos.
Y en el minuto 76 empezó el empate del Córdoba y entonces claro, remontó a partir de ese
claro,
momento.
Y al Elche, por ejemplo, el Martínez Valero también se lo puso difícil. O sea, el Jerez dando la cara a pesar de su desaparición y de su descenso.
Mucho mérito que está haciendo el Jerez. Los jugadores siguen dando la cara a pesar de que muchos de ellos ni cobren y ya estén en la Segunda División B a priori. Veremos a ver lo que ocurre en este verano y que el Jerez... continúe su historia en el fútbol. El Pichichi de segunda, bueno, pues, poquito más igualado que el de primera.
Sí, porque es Charles con un doblete ante el Racing, sigue Pichichi al sumar ya 22 goles y Yesé con 21 es su máximo perseguidor. Hay que decir que Yesé con 21 goles iguala la cifra de goles de Butragueño en el Castilla. Y
el 85-86.
Es algo también grande de alabar a este jugador que... promete mucho.
Parece que es el más indicado para subir al primer equipo el año que viene a la primera plantilla del Real Madrid. Y vamos a la Segunda División B, donde tenemos, por fin, buenas noticias de los dos equipos. Tenemos al Alcoyano y Orihuela.
Noticias, o sea, buenísimas. Yo hacía tiempo que no veía noticias tan buenas en nuestros equipos de Alicante. El Alcoyano ganó fuera de casa al Español B por 0-1 y continúa tercero en la tabla. Tiene ya al quinto clasificado a 5 puntos, o sea, prácticamente va a jugar los playoffs. y el Orihuela ganó 2-0 al Valencia Mestalla. Por fin ganó el Orihuela y ya recorta distancias con la salvación, que la tiene a 4 puntos. O sea, todavía es posible que el Orihuela se salve, aunque lo tiene complicado.
A ver si se salva el Orihuela y sobre todo el Alcoyano, que parece que va a jugar esos play-offs, unos play-offs de segunda división para subir a la segunda, que son durísimos, son muchos los equipos clasificados y muchas las rondas que se tienen que superar para jugar en la Liga Adelante el año que viene, que ojalá acompañe al Hércules en esa segunda división, aunque el Elche suba a la primera división. La Quiniela, ¿cómo hemos ido?
Hombre, pues... Hombre, no,
quiere decir que cobrar poco.
Cobrar nada, pero visto lo visto... Si la semana pasada hicimos 2 o 3, pues hemos hecho 8 a falta del Getafe Real Sociedad.
Ah, bueno, aún podemos 9, cobrar.
9, no, sí. Con 9 no se cobra.
Un euro mal invertido, otro euro más mal invertido.
Pues sí, pero bueno, como ese era tuyo, pues... Bueno, vamos con los resultados acertados de la quiniela de esta jornada. Valencia Osasuna, 1. Getafe Real Sociedad, como he dicho, se juega esta noche. Granada Málaga, 1. Sevilla Español, 1. Madrid Valladolid, 1. Fútbol Club Barcelona Betis, 1. Mallorca Levante, X. Zaragoza Rayo, 1. Las Palmas Sporting, 1. Hércules Huesca, 1. Guadalajara Mirandés, X. Almería Racing, 1. Villarreal Elche, 2. Girona Alcorcón, 1. Y el Penal 15, Depor Atlético de Madrid, X.
Y vamos, dejamos ya el fútbol y vamos con baloncesto.
Vamos ya con el baloncesto en Córrete de la Zona. Comenzamos con los resultados de la jornada de la Liga Endesa.
Valencia Basket 93, Blancos de Roda Valladolid 86,
Cajasol 60, Usue Bilbao Basket 81,
CAI Zaragoza 89, Labruc Isidor 62,
Blues en Montbus 65, Unicaja 69,
Fútbol Club Barcelona Rigal 80, Fiat Juventud 59,
UCAM Murcia 95, Laboral Cucha 98,
Real Madrid 93, Asefa Estudiantes 82,
Herbalay Gran Canaria 66, Lagunaro GBC 59.
Y cerrando la jornada, el Club Baloncesto Canarias 81, Macro Fuenlabrada 71.
Ya termina en la Liga CB, ya a la espera de los playoffs, con ese Real Madrid ya campeón de la Liga regular.
¿Y qué tal el Lucentum, José?
Pues el Lucentum ya ha pasado la primera ronda de los playoffs, ya está en semifinales que empezarán el próximo viernes aquí en Alicante, después de conseguir esa tercera posición en la Liga regular. Y ha superado, como digo, por 3-1 al Lobe Huesca tras ganar el partido que se disputó anoche en la ciudad ostense.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato.
Y vamos con motor. Este fin de semana hemos tenido el Gran Premio de Motociclismo de Jerez, con muy buena noticia para los españoles. Vamos con los podios.
Sí, de nuevo triplete español en Jerez, la fiesta nacional del motociclismo. Vamos allá en Moto3, Viñales primero, segundo Salom y tercero el alemán Folger. En Moto2, triunfo incontestable de Tito Rabat, que parece que este año va muy bien. Segundo Scott Redding y tercero Espargaró, tras arrebatarle esa tercera plaza del podio al japonés Nakagami. Y en MotoGP,
lo de siempre, los mejores.
Reinado absoluto, Pedrosa, Márquez y Lorenzo. Por cierto, Márquez, no sé si has visto la...
Eso te quería preguntar, ¿qué opinas de esa última curva con Márquez y Lorenzo, donde Márquez parece que se puso el traje de Rossi en aquella disputa con Seth Givernaud y tiró a Lorenzo fuera de la trayectoria?
Yo creo que es una maniobra de un novato que tiene ganas de hacerlo bien y es normal. Pero creo que no es muy legal lo que hizo y debería haberse conformado con la tercera plaza.
Lorenzo retiró el saludo después de la carrera a Márquez. Parece que volvemos a las batallas que tuvo en su momento con Pedrosa.
Lorenzo se le ha jurado ya a Márquez y seguramente le mojará la oreja en un par de carreras y dirá, aquí estoy yo. Así que se parece que va a ser un campeonato bastante interesante.
7 de 9 podios, o sea, muy buenas noticias para el motociclismo español. Sigue la buena noticia y se espera una gran temporada.
Y una cosa más, líder Márquez. Líder del Mundial de MotoGP ahora mismo.
Recién llegado y ya líder. Pues bueno, pues dejamos el motor y vamos con la entrevista de hoy. Vamos a entrevistar a Eduardo Chozas, ex ciclista y el que comenta cada tarde el Giro de Italia y posteriormente comentará el Tour de Francia y la Vuelta a España, las grandes vueltas en Eurosport. Vamos con él.
Hola, soy Pepo Hernández y un saludo para la radio UMH.
El pasado sábado comenzó en Nápoles la 96 edición del Giro de Italia. Y qué mejor para comentar lo que va a pasar en la ronda italiana que con una voz autorizada. Nuestro invitado de hoy tiene en su palmarés 3 etapas de la ronda italiana, además de 3 más en el Tour de Francia, donde también consiguió el premio de la combatividad. Además, en los últimos años ha vuelto a la primera línea sin mediática del ciclismo, comentando las grandes vueltas en el canal deportivo Eurosport, junto a su ya inseparable compañero Antonio Lix. Ahora mismo, cada día lo podemos escuchar, cada tarde o cada noche la repetición, con el Giro. Eduardo Choza, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, ya ha comenzado la lucha por la maglia rosa un año más. Estamos en las primeras etapas hechas para sprinter. ¿Cómo ves el Giro 2013?
Bueno, pues muy interesante, ¿no? Siempre es una carrera muy bonita. Los últimos décadas ya ha sido la más innovadora de las tres grandes, con recorridos siempre atractivos, ¿no? Buscando no romper demasiado o no abrir demasiadas diferencias en las primeras etapas, pero siempre con alguna emboscada. Realmente en este Giro de Italia solamente va a haber 7 etapas para velocistas, el resto son etapas de media montaña, con finales siempre complicados, con la emboscada final, y luego la alta montaña del Giro de Italia, que es espectacular. Es una montaña que, por ejemplo, este año va a pasar a Francia, va a llegar a la cima del Galibier, la parte del Telegraf, al contrario que lo hizo el Tour de Francia el año pasado. Y luego ya con los Colosos también hay una etapa mítica que se sube el Gavia de salida, el Estelvio, que son puertos de 2.700 metros y otro final en alto allí de la zona. También tiene este año las 3 cimas del Lavaredo, otra etapa ya de los Dolomitas, impresionante, y bueno, pues siempre combinándola con los tramos contrarreloj, una de la que se ha disputado ayer por equipos, que bueno, ha habido unas pequeñas diferencias pero no muchas, y una muy larga de 55 kilómetros y otra de cronoescalada, ¿no? que también, bueno, van a dar su juego. Favoritos que ahora hablaremos de ello, pues Wiggins y luego el resto, a ver si pueden desbancarle en la montaña y a su equipo, al Sky, que es muy fuerte.
Como tú decías, Wiggins, Nibali, Yesin, Heselal, parece que serán esos los que luchen por estar en lo más alto en el podio de Brescia.
Sí, desde luego, ¿no? Sorpresas no las hay en las grandes vueltas, porque están hechas ya, es una selección natural, ¿no? Se puede decir que corredores jóvenes que aparezcan, tipo cuando lo hizo Sled, que ya hizo segundo cuando era muy jovencito en el Giro de Italia, pues bueno, pues podríamos acontecer, ¿no?, a un corredor así, pero bueno, que normalmente las grandes vueltas están, ya más o menos se sabe quiénes son los corredores más resistentes, con una cierta madurez. También meteríamos a Evan, ¿no?, en este ramillete que está allí. Vamos a ver a Samuel Sánchez, que es su segunda participación en un Giro de Italia, solo lo ha hecho una vez anteriormente. Y bueno, entre todo el Giro, como yo siempre digo, también tiene su personalidad especial, como lo tiene el Tour y como lo tiene la Vuelta a España, diferentes las tres, muy diferentes además, y los equipos italianos, que muchos no quieren saber nada de otras carreras grandes, ni del Tour ni de nada, valen por dos, son mucho más fuertes, ¿no? Y su carrera, bueno, su objetivo fundamental en el año es el Giro de Italia. Entonces ahí se multiplican, ¿no? Son como muchísimo más fuertes que en otros frentes, ¿no?, en el Giro de Italia. Y eso hacen también configurar la carrera que sea de otra forma, ¿no?, con su personalidad propia.
Has hablado de Samuel Sánchez, parece que es el español con más posibilidades de estar arriba. Después del año pasado con Purito, que se le fue el Giro última hora frente a Hedgeral, y la victoria de Contador, parece que este año un poco descafeinado para el ciclismo español el Giro.
Bueno, tenemos nuestros 2 equipos, ¿eh? Ojo, que son equipos, vamos a, que a lo mejor para ganar el Giro no tenemos a lo mejor nada más que a Samuel Sánchez. Vamos a ver a Beñat Intxausti, ¿no?, que le ponen como jefe de filas y que le llega la hora por la edad que tiene de intentar estar allí a saltar incluso hasta un podio, aunque es difícil, ¿no? Pero sí que tenemos dos equipos españoles allí, el Euskaltel y el Movistar, capaces de ganar etapas, que es el objetivo de la mayoría de los participantes en el Giro, ¿no? En ese caso, bueno, pues no tenemos a Alberto Contador, o que podría ser otro candidato, pero bueno, yo creo que el Giro hay que vivirlo día a día. Ayer Movistar hizo una crono sensacional, estuvo a punto de ganar. Está a 9 segundos de los hombres del Sky. Vienen ahora etapas como la de hoy, que son emboscadas tremendas. Podrían incluso vestir la malla rosa en algún momento con esa situación de carrera que tiene la primera semana, porque luego cuando llegue el sábado que viene, que es esa crono de 55 kilómetros, está clarísimo que Wiggin ahí se va a poner de líder, si no pasa nada, con una diferencia importante sobre sus rivales más directos, los escaladores, y luego veremos a ver cómo le pueden quitar algo poco a poco al británico, ¿no? Pero desde luego toda la semana, aunque hay alguna llegada para el sprint, hay muchas emboscadas, ¿eh? Y vamos a ver ahí cómo funcionan los dos equipos, que yo confío bastante en que nos hagan disfrutar.
Un Wiggins que tiene, como dices, un equipazo, y cuando la contrarreloj suelte ese rodillo, parece que se le va a hacer un poco grande frente a Contador, a Schleck y demás, aunque consiga la victoria. Como digo, poco después llegará el Tour. ¿Cómo ves el Tour 2013?
Bueno, el Tour ahora está un poco lejos, hay una serie de corredores que piensan más en ello, pero bueno, sí, en el Tour están todos los que... La diferencia del Tour es que es una carrera donde está lo mejor de cada casa, ¿no? Todo el mundo sabe que el Tour tiene mucha trascendencia mediática, que es muy importante para todos los equipos, que tiene mucha más... transferencia, ¿no? Se ve en todo el mundo, más que el Giro y más que la Vuelta a España, y por lo tanto es una carrera que en principio que es igual que las tres grandes, pero la gran diferencia es que trasciende mucho más. Entonces, pues bueno, al final todo es un sistema de publicidad y marketing, y ahí están todos, o quieren estar todos, y bueno, pues ahí estará Contador, estará Valverde, estarán pues todos, porque va a estar Froome, va a estar Evans, va a estar Wiggins también, que dice que va a ayudar a Froome, ¿no?, en el Sky, y es otra historia. El Tour, desde luego, también tiene su miga, sobre todo es una carrera muy peligrosa, muy diferente a lo que es el Giro de Italia, muy peligrosa en las primeras etapas, porque las carreteras están llenas de trampas, de isletas centrales, de carreteritas muy estrechas, y que se producen muchas caídas, y que es un factor añadido y que le configura la carrera como de otra dimensión por este tipo de carreteras. Parecen clásicas durante la primera semana y donde muchos favoritos a veces tienen accidentes que les apartan de la general, ¿no? Y luego llega la parte dura, la parte de la montaña, que también es otra montaña muy selectiva, hace más calor. Eso influye un poquito más en el rendimiento de los corredores, que es más duro, y bueno, pues es una carrera con otro perfil, con otra personalidad, y desde luego muy dura también, aunque si analizamos el desnivel acumulado entre unas y otras, pues el Giro de Italia sería el más duro, ¿no?, por subidas que hay, ¿no? Pero bueno, al final en el Tour se sufre muchísimo también, pero de otra manera desde el primer día, ¿no?
Como has dicho, para el Tour aún queda, pero el ciclismo ha vuelto otra vez a las portadas, desgraciadamente no por estas grandes vueltas, ojalá lo vaya a ser en estos próximos meses, sobre todo por esa mala noticia, por así decirlo, esa resolución del caso de la operación Puerto. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues lo veo como lo estábamos viendo hace muchos años, la operación Puerto, que es un juicio sobre el pasado, del 2006, que se resuelve en 2013, 7 años después, pues no añade nada nuevo. España estaba muy atrasada en cuanto a la legislación penal sobre el doping, por lo tanto no había ninguna ley penal, por lo tanto no pueden sancionar a nadie sin una ley. Entonces, ahora los políticos de turno y las organizaciones y protestan y tal, pero bueno, la juez, que es una profesional, no puede condenar a nadie si no hay una ley que condene. Y es que eso lo debemos entender, porque es así. A todos nos hubiera gustado saber de quiénes son las 200 y pico bolsas que hay ahí, quiénes son los otros deportistas, porque claro, el muerto le ha caído al ciclismo, pero había más deportes ahí, había más deportistas de otras especialidades. Yo lo quiero saber, porque le ha caído el marrón solo al deporte que yo he practicado, ¿no? Y que hablo de él. Entonces, es un perjuicio para el ciclismo que no se sepa lo demás, pero lo hay y lo había, porque en aquella década que culminó en esa época, hasta que se detectó EPO y la sustancia, la EPO y otras que no se detectaban, pues la utilizaba todo el mundo en todos los deportes. Esa es una realidad y el que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no lo quiera entender, que no lo entienda. Y ahora lo que tienen que ponerse las pilas es en luchar con la detección de sustancias, sobre todo el gobierno español, que quiere tener las Olimpiadas del 2020 y ponerse a la altura de otros países. Esa es la realidad, muy sencillo. Y lo demás pues son debates muy políticos, muy tertulianos, pero eso es lo que ha pasado con la Operación Puerto, es que eso ya es historia. Y no hay más vueltas que darle, no había ley penal en España, llevamos un retraso considerable.
Y luego, por otro lado, la Operación Puerto ha dañado, pero luego tenemos a los que mandan en el ciclismo. Tenemos a la UCI. ¿Qué piensas también de ellos?
Bueno, pues que la UCI, por lo que se ha visto, que también con el caso de Armstrong y todo esto que ha sucedido durante todo este invierno, ¿no?, principio de año, pues le ha salpicado también bastante, ¿no? Porque por lo visto, pues el propio Armstrong les había comprado un poquito para tapar algún medio positivo, ¿no?, que en su día pudo dar en algún tour. Desde luego la UCI no es santa de mi devoción. Hay cosas que no funcionan bien y que bueno, pues el ciclismo en sí, equipos, ciclistas, patrocinadores debían de ponerla como entidad un poquito las pilas y en ese sentido y que las reglas estuvieran mucho más claras, ¿no? Es lo que me parece en ese sentido. Es el dirigente histórico por el cual se tiene que regir todo el que se saca una licencia federativa, aunque sea cicloturista, pertenece a la UCI, y es un monopolio que es muy difícil de tirar, y como se está hablando muchas veces, de quitarlo de en medio, de buscar una liga profesional alternativa que defienda un poquito más y de forma más natural y más sencilla, ¿no?, los intereses del ciclismo profesional en este caso. Y bueno, pues ahí está la lucha, es lo que te puedo decir.
Bueno, terminamos ya. Esperamos que lo que lleve el ciclismo a las portadas sean las buenas noticias, las grandes vueltas que vienen a partir de ahora, ese Giro, ese Tour y esa Vuelta. Muchas gracias, Eduardo Chozas.
De nada, a vosotros. Un abrazo fuerte.
Eduardo Chozas, que nos lo contará, esas tres vueltas nos las contará en Eurosport. Gran entrevista con Eduardo Chozas. Polideportivo ese ciclismo, pero antes vamos a hablar de balonmano, pues sí. Se ha disputado este fin de semana la Copa del Rey.
Pues sí, porque como decías, este fin de semana se ha estado disputando la Copa del Rey de balonmano, donde no ha habido color sobre quién iba a ser el vencedor del primer partido, porque ya en las semifinales el Barça y el Atlético de Madrid se enfrentaron, donde los madrileños derrotaron a los jugadores del Barça por 28-31, y la final disputada entre el Naturgy de La Rioja y el Atlético de Madrid ocurrió más o menos lo mismo, pero con un rival diferente y además con una amplia ventaja de 28-38.
Bastante cómoda la del Atlético de Madrid tras ese partido difícil de semifinales. Y luego tenemos tenis, donde se está disputando el Open de Madrid.
Sí, se está disputando el Open de Madrid. Aún están jugando jugadores jornadas previas, pero Rafa ha dicho que no se ve como vencedor y esperemos que no ocurra eso, pero bueno, veremos a ver cuáles son sus sensaciones a partir de esta semana y qué es lo que nos dice a partir de que juegue.
Y terminamos con ciclismo. Hemos hablado con Eduardo Chozas, nos ha contado más o menos cómo están las cosas, pero en este momento, en el día de hoy, ¿cómo están?
Pues sí, pues como hemos hablado con Eduardo, el Giro comenzó el sábado, ganó el sprint el británico Cavendish y ayer ganó el Sky y se pone un corredor de los suyos líder, un joven de 23 años llamado Puccio e italiano.
Bueno, se nos acaba el tiempo, nos despedimos ya hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Jesús García, Sergio Berenguer, David Orenes y quien les habla, José Manuel Amorós. Como digo, volvemos el viernes. Seanme buenos, adiós. You make me.